En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 3 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Confirma el secretario de Hacienda Arturo Herrera que no habrá más impuestos para el 2021. Finalmente, en la Cámara de Diputados logran consenso para elegir con la oposición del PT a la nueva mesa directiva que va a ser encabezada por la priista Dulce María Sauri. Confirma Alemania que Alexei Navalny, activista y uno de los más grandes críticos del presidente Vladimir Putin, fue envenenado. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
La austeridad republicana es una realidad. Son hechos, no palabras. Ya no hay lujos en el gobierno. Y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo.
Con el argumento de la austeridad y ante lo que llama la crisis mundial del modelo neoliberal, el pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que informó la desaparición de 10 subsecretarías. 4 meses después, se concretó la desaparición definitiva de las oficinas que funcionaron hasta el 31 de agosto, y aunque el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, garantiza que no será despedido ningún trabajador, sí señala que de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva.
Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos.
En el recorte a las dependencias destaca la eliminación de la subsecretaría de gobierno de la SEGOB, que encabezaba Ricardo Peralta, un funcionario que en los últimos días fue acusado de amenazas por el alcalde de Tijuana o de reunirse con grupos criminales en Tamaulipas. En Twitter, Peralta agradeció al presidente López Obrador y a la secretaria Olga Sánchez Cordero y aseguró que seguirá construyendo la 4T desde otro puesto, sin aclarar cuál. Por otro lado, y a pesar del aumento de la violencia, el recorte también le pegó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde se eliminó la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz, que estaba a cargo de Alejandro Robledo. En la Secretaría de Hacienda, el ajuste se fue a la Subsecretaría de Ingresos, que permanecía con un encargado de despacho. En la lista de recortes también está la Subsecretaría para América del Norte de la Cancillería, encabezada por Jesús Seade, quien ahora quiere ser el director de la Organización Mundial del Comercio. En la Secretaría de Economía se desmanteló la Subsecretaría de Minería y en Comunicaciones y Transportes desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. A la Secretaría de Salud le desaparecieron la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, a la de Trabajo, la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y a la de Turismo, la Subsecretaría de Planeación y Política Turística. En Medio Ambiente ya no operará la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. Y el gobierno federal también dio a conocer nuevos enroques en la administración. Ayer el presidente oficializó la renuncia del titular de Semarnat, Víctor Toledo, quien aseguró que deja el cargo por motivos de salud.
Él es un agente. Gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud. Además, la actividad pública, el servicio público, produce estrés.
Sin embargo, a principios de agosto se reveló el audio de una reunión en el que Toledo aseguró que la 4T está llena de contradicciones y luchas de poder al interior del gabinete. Pero ayer Toledo descartó que se vaya por este asunto político.
Soy el primero en lamentar esta situación, pero esta fue una decisión mía y de mi familia, exenta de toda implicación política.
A la Secretaría de Medio Ambiente llega María Luisa Albores, quien deja la Secretaría del Bienestar, lugar que ocupará el subsecretario Javier May.
El análisis.
Para profundizar más en este tema, le agradezco a Max Kaiser, analista y director del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, platicar con nosotros. Max, creo que durante años decíamos que sí, la burocracia estaba creciendo de manera importante y nadie duda que había que hacer quizás algunos ajustes. Preguntarte si estos ajustes crees que son positivos para el gobierno.
Yo creo que el diseño de gobierno es algo que deberíamos de tomarnos muy en serio. Y en el diseño de gobierno lo que se necesita para cambiar estructuras que son obesas es un bisturí muy delgado y no un hacha. Es decir, lo que se necesita es un diagnóstico claro, preciso, adecuado para saber dónde hay grasa de más, dónde hay órganos que sobran, dónde hay órganos redundantes, hacer recortes con bisturí para mover las funciones de un lugar a otro, porque lo que necesitas no solo es que gaste menos el gobierno, sino que siga funcionando de manera adecuada. Entonces, por eso el peor instrumento que puedes utilizar es un machete o un hacha y agarrar pedazos del gobierno y echarlos a la basura con el pretexto de, digamos, la austeridad.
Esto, ¿no?,
es algo que ha hecho el gobierno prácticamente desde el inicio. Primero, la desaparición de los puestos de más de 10,000 personas al inicio del gobierno, correr a gente del gobierno de manera absolutamente ilegal, y luego la desaparición de varios órganos. Me preocupa escuchar, por ejemplo, de la Subsecretaría de Ingresos de Hacienda, me preocupa de sobremanera cuando estamos en la activación de la segunda parte del Tratado de Libre Comercio, la Subsecretaría de América del Norte, pero la que más me preocupa es la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? El austericidio que ha generado este gobierno desde el principio, lo único que ha hecho es quitarse capacidades y se ha ahorrado muy poco dinero. No hay manera de ahorrar 500,000 millones de pesos con la desaparición de unas cuantas subsecretarías. 500,000 millones de pesos es el presupuesto total que se gasta en contrataciones públicas en todo el gobierno federal al año. Ese número no hay manera de sostenerlo.
Sí, digo, a mí lo que me sorprende un poco es que el presidente ha pedido a los empresarios que no despidan a gente, pues, de sus empresas ahora en el contexto de la crisis económica por la pandemia, pero el gobierno pues está despidiendo a la gente. Hay algunos enroques, pero no sabemos qué va a pasar con toda la gente, desde el subsecretario, cuya subsecretaría desapareció, hasta toda la gente que estaba dentro de esta.
Sin duda ese es un drama, va a haber dramas humanos muy complejos y el gobierno va a estar perdiendo cualquier cantidad de procedimientos laborales porque, digamos, estas separaciones desde el principio del gobierno y también ahorita seguramente se van a hacer sin el cuidado adecuado. Pero a mí lo que más me preocupa es las funciones de todas esas áreas, de todos esos órganos, ¿dónde van a quedar? ¿Van a tratar de meterse con calzador a otros lugares cuando ya de por sí la gran mayoría de los órganos de gobierno están sobrecargados de trabajo? Esta es la gran preocupación para mí. El gobierno es una maquinaria muy compleja que tarda mucho en armarse, tarda mucho en madurar sistemas, plataformas, institutos, instituciones, tardan mucho en madurar y en implementar las cosas para las que fueron creados. Cuando se destruyen, digamos, volver a simplemente reubicar funciones en otro lado o pedirle a un órgano nuevo que se encargue de lo que hacía otro, hace las cosas muy complicadas. No es tan sencillo. Y ese es parte del drama, ¿no? Pero no sé si recuerdas tú, cuando tú y yo estudiamos en la universidad, todavía era gran noticia cuando había enroques de gabinete, cambios de secretarios. Hoy son como una noticia más, y por una cosa creo que es muy sencilla de entender, que es que hoy no hay un gabinete. Hoy lo que hay son gerentes que están ahí ocupando oficinas que se llaman secretarías todavía, pero que en realidad no lo son, porque estas personas están solo ahí esperando a ver cuál es la instrucción de la persona que lo decide todo, y lo decide todo desde la mañanera, ¿no? Y entonces, por eso ya no parece tan relevante quién esté ocupando una secretaría o que desaparezcan varias subsecretarías, y eso nos debería de preocupar mucho a todos, que ya no haya un gabinete o un gobierno funcional, sino que todo dependa de lo que decide una persona desde Palacio Nacional.
Sí, una persona todopoderosa, ¿no? Max Kaiser, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Descartan más impuestos. A pesar de la crisis económica por el COVID-19, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descartó que por el momento se estén planeando nuevos impuestos. Así lo dijo en una entrevista para Televisa.
Este no es el momento de cambiar, por ejemplo, la estructura tributaria. Hoy que las empresas tienen poco dinero, las familias tienen poco dinero, no es el momento de pensar. Pero hay que irlo pensando.
El martes, la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para aumentar de 8 a 25% el impuesto a los alimentos de alta densidad calórica. La propuesta también incluye incrementar de 1.2 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. O sea, no es, a ver, dame, y así ya puedes vender tus productos. Yo creo que el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional.
Arturo Herrera confirmó que en el paquete económico 2021 que ya terminaron de diseñar y que entregarán el martes, no se incluyeron modificaciones a los impuestos a pesar de las propuestas para aumentar las cuotas al IEPS en productos con alto contenido calórico, bebidas alcohólicas y cigarros. 2. Aprueban mesa directiva.
se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva de la 64ª legislatura, que funcionará durante el tercer año de ejercicio, las siguientes diputadas y diputados. Presidencia, diputada Dulce María Sauri Riancho. Vicepresidentes, diputada Dolores Padierna Luna. Diputado Javier Azuara Zúñiga. Diputada María Sara Rocha Medina.
Después de una semana de auténtico show en la Cámara de Diputados, finalmente ayer rindió protesta la nueva mesa directiva para el tercer y último año de la 64 legislatura que encabeza la priista Dulce María Sauri Riancho. Desde el lunes, la votación se mantuvo en suspenso porque el PRI no alcanzó la mayoría necesaria ante la disputa con el PT, que sumó diputados de manera artificial y reclamaba ser la tercera fuerza parlamentaria.
Por favor, compañeros del PT, les ruego, les recuerdo que estamos obligados a comportarnos con dignidad, con civilidad en este pleno.
Sin embargo, en este segundo intento de votación sí se logró la mayoría necesaria con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones. Antes de la votación, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que era el que quería encabezar la mesa directiva, acusó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervino para lograr que los de Morena votaran por el PRI.
Hay una operación de Estado para imponer en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Dulce María Sauri Riancho. Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer.
Pero el coordinador de Morena, Mario Delgado, así le respondió.
Quiero, con todo respeto y fraternidad con mi compañero Gerardo Fernández Noroña, rechazar cualquier acusación de intervención de cualquier integrante del gobierno de la República.
A nombre de los priistas, René Juárez dijo que Morena respetaría la legalidad.
Exigimos y defendemos solo lo que por derecho nos corresponde. Nuestra propuesta de una mujer valiosa para encabezar la mesa acompañada de dos mujeres también destacadas es la mejor congruencia en nuestra expresión.
En la vicepresidencia estarán Dolores Padierna de Morena, Javier Azuara del PAN y Sara Rocha Medina del PRI. 3. Envenenado. Alexei Navalny, quien es considerado como el principal crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue envenenado con una sustancia usada en la producción de armas químicas. Así lo confirmó el gobierno de Alemania. Las pruebas realizadas al opositor ruso de 44 años, activista anticorrupción, quien actualmente se encuentra en coma inducido en un hospital en Berlín, mostraron la presencia de una sustancia que pertenece al grupo del agente tóxico Novichok. Este veneno se identificó inequívocamente en las pruebas, así lo señaló la canciller alemana Angela Merkel, quien ha intentado durante años balancear y mantener estable la relación con Rusia. Pero en esta ocasión Merkel fue muy firme y aseguró que los resultados plantean preguntas muy difíciles que solo el gobierno ruso puede y tiene que responder.
Alexei Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe.
En 2011, Navalny fundó la organización de la sociedad civil Fundación Anticorrupción, desde donde se han publicado investigaciones en contra de funcionarios de alto nivel en Rusia. El pasado 20 de agosto, el activista opositor se enfermó en un vuelo de regreso de Siberia a Moscú después de haber tomado un té en el aeropuerto, que obligó a un aterrizaje de emergencia del avión. Unos días después, fue trasladado a Berlín a pesar de las reticencias de los médicos rusos del hospital en Siberia, que decían que lo que Navalny tenía era un nivel bajo de azúcar. Los críticos del Kremlin aseguran que la confirmación del envenenamiento con un agente químico nervioso es un mensaje descarado para los opositores de Putin e incluso para Occidente. En Twitter, Leonid Volkov, también integrante de la Fundación Anticorrupción, aseguró que elegir Novichok para envenenar a Navalny es lo mismo que dejar un autógrafo en la escena del crimen, y acompañó el mensaje con una imagen de la firma de Putin. Este anuncio de parte de Alemania se da a menos de un mes de que las agencias de inteligencia estadounidenses declararan que Rusia estaba intentando interferir en las elecciones presidenciales del país, y un día después de que Facebook y Twitter anunciaran que tumbaron una operación de desinformación lanzada por el mismo grupo cercano al Kremlin que intervino en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EU. CUA, que ya está disponible como cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.